El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Mirad, el arco de la vida traza el iris sobre el campo que verdea, decía Antonio Machado en su poema Pascua de Resurrección. Buenas tardes, feliz Pascua a todos, soy Saray Acosta. Enseguida te vamos a contar la actualidad de la Iglesia en Andalucía en este tiempo en que los cristianos celebran con intensidad y alegría la resurrección de Cristo. En nuestros pueblos y ciudades también se respira el triunfo de la vida y de la esperanza. Quédate con nosotros, que en tan solo 4 minutos te contamos las noticias más destacadas.
El Espejo Andalucía.
En esta semana de Pascua, la diócesis de Jaén, en colaboración con el Ayuntamiento, ha instalado unos stands en pleno centro para dar a conocer los productos típicos de la repostería conventual, iniciativas solidarias de la Iglesia como Manos Unidas o Cáritas. También hay espacio para la cultura con la Librería de las Nazarenas. Desde Jaén nos lo cuenta Lola Ocaña.
Feliz Pascua, Saray. Bendita Gloria, así se llama esta iniciativa que abrió ayer sus puertas en la calle Roldán y Marín de la capital. Es un proyecto que busca disfrutar de la tradición de la religiosidad popular local en este año en el que no hemos podido contemplar las procesiones por las calles. En la muestra abierta hasta el lunes se pueden degustar productos artesanales de las franciscanas de Jaén, conocer la labor de ayuda a la Iglesia necesitada, comprar cerámica del taller Alberna del programa de reclusos de Caritas Jaén y todo ello colaborando con el comercio de la ciudad.
Atención a esta interesante iniciativa. La Delegación de Catequesis de la Diócesis de Huelva ha organizado para mañana sábado, de forma online, la primera jornada de catequesis y atención a la diversidad. Héctor Sánchez.
Se trata de ayudar a los catequistas a acercar la buena noticia de Jesús a todos los niños, acogiendo, respetando y valorando su diversidad. La psicóloga María Ángeles Pérez Mojarro conducirá esta jornada.
Ellos son pequeños y a través del lenguaje a veces no es suficiente. Por lo tanto, con las emociones, con los sentimientos y con las experiencias vividas vamos a llegar a conectar con ellos.
El Cabildo Catedral de Córdoba, en el marco del Foro Ocio, celebrará el segundo Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes, con un título que nos trae el presente, Nati Gavira.
Pasado, presente y futuro de una comunidad bajo dominio islámico. Así se presenta este congreso que se celebra entre el 15 y el 18 de abril, tras una primera edición en 2017. Con la dirección académica de la doctora Gloria Lora, se afronta el estudio de la idiosincrasia mozárabe desde diferentes ámbitos, como la lengua, la literatura, la arqueología, la historia, el arte y, sobre todo, la liturgia. El objetivo es analizar, estudiar y reivindicar desde un ámbito académico la historia mozárabe, con el fin de situar a nuestra ciudad como referente de esta temática.
El Espejo Andalucía.
Y en Sevilla se va a vivir hoy un día destacado en clave laical, Pablo Enríquez.
En efecto, hoy viernes va a ser un día muy señalado en la agenda de 3 laicos de la diócesis de Sevilla: el arquitecto Rafael Manzano, el empresario Enrique Ibarra y el experto en arte religioso Patricio Rodríguez Buzón van a recibir las medallas Pro Ecclesia et Pontifice de manos del arzobispo Monseñor Asenjo. En las previas de esta jornada, el propio arzobispo ha destacado los años de servicio a la Iglesia en múltiples campos de los 3 galardonados, así como su disponibilidad a la hora de ayudar a la Iglesia en todas sus necesidades.
La Pascua marca el periodo en el que las Hermandades de Gloria toman el testigo de su misión evangelizadora, y eso se pregona en Málaga, en carne y llamas.
Así es, Saray. Mañana sábado a las 7 de la tarde la Casa Diocesana acoge el pregón de las Glorias, proclamado por el vicario para el laicado, Manuel Ángel Santiago. Él lo define como una gran oportunidad para evangelizar, para comunicar la alegría del Evangelio.
El pregón de las Glorias de Málaga es un canto a la victoria de Jesucristo resucitado, presente en la vida de las hermandades o cofradías que denominamos de gloria.
Ahora tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Seguimos con las noticias de Huelva. Ampliaremos en unos minutos la información relacionada con la primera jornada de catequesis y atención a la diversidad que ha programado la Delegación Diocesana para la Catequesis. Hablaremos con la psicóloga María Ángeles Pérez, que será la encargada de desarrollar esta sesión formativa online. En unos minutos escucharemos también la opinión de Rafael Benítez, la actualidad de Cáritas con Peña Monje y las próximas citas con Pablo Rasco. Pero ya es momento de las noticias más destacadas con Héctor Sánchez. Buenas tardes y feliz Pascua.
Feliz Pascua a ti y a todos nuestros oyentes también.
Así es, y eso, feliz Pascua de nuevo a todos. Ya en tiempo de Pascua hemos dejado atrás una Semana Santa vivida con especial intensidad en los templos. Ayer se iniciaba el tiempo jubilar por los 150 años de la Hermandad de la Santísima Virgen de Piedrasalvas.
Este jueves, 8 de abril, se han cumplido los 150 años de la erección canónica de la Hermandad de la Santísima Virgen de Piedrasalvas. Con este motivo, el Papa Francisco, a través de la Penitenciaría Apostólica, ha concedido un tiempo jubilar que se extenderá desde ese mismo día hasta el 8 de diciembre de 2021. Luisa Domínguez es la presidenta de la hermandad.
Para nosotros como hermandad, esta concesión del jubileo pues ha sido una explosión de alegría y una explosión de fe, y nos da la oportunidad de compartir esa fe con muchísima gente, de darle esta alegría a nuestros pueblos, al Almendro y Villanueva de los Castillejos, en estos tiempos difíciles, y de demostrar que la fe y la devoción por una advocación tan antiquísima mueve muchas cosas y mueve mucha solidaridad y muchos lazos de unión. Y para nosotros esto es fe, esto es alegría y esto es esperanza en un futuro mejor. Que nuestra Virgen, la Virgen de Piedrasalva, sea conocida y querida por muchísimos más de lo que ahora lo es.
Tal y como cuenta el sacerdote Francisco Feria, su origen se sitúa en el acontecimiento histórico de reedificación de la ermita, donde se venera dicha advocación mariana situada en el término municipal del Almendro. Es un artículo que está disponible en diocesisdehuelva.es. Ahora te contamos que el pasado miércoles se inició una nueva campaña de la renta.
Y hace unas semanas conocíamos que un 36,79% de los declarantes totales en la provincia de Huelva marcó la casilla de la Iglesia Católica en la renta 2020, correspondiente a el IRPF 2019. El número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica en Huelva ha ascendido, según los datos correspondientes a la campaña Renta 2020, a 88.577, lo que supone un incremento de 3.601 declaraciones respecto al ejercicio anterior. También ha aumentado el importe asignado en 173.234 euros, de manera que la asignación ha sido 2.042.405 euros, una cantidad que supone el 31,35% de la financiación de la Iglesia en Huelva. Son datos relativos a la campaña de la renta 2020, como decimos, y IRPF 2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administración Pública. El ecónomo de la diócesis de Huelva, Pedro Herrezuelo, habló el pasado miércoles con nuestro compañero Alejandro Ramos en Herrera en COPE, Huelva.
El impacto económico de la actividad de las diócesis, parroquias y cáritas está valorado en 1.386 millones de euros. ¿Eso qué supone? Eso son 5 veces más de lo que recibe la Iglesia. Te pongo un segundo ejemplo. Ahora que está tan en boga el tema de la escuela concertada, su necesidad. Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos que saber, porque son datos que muchas veces no se dan, que son datos auditados y estudios que se han hecho por parte de empresas independientes, que este tipo de centros educativos, suponen los concertados un ahorro en la administración pública que se estima en 3.324 millones de euros. Los bienes de interés cultural, esos que tanto decimos, es que la Iglesia tiene mucho, un patrimonio muy rico, qué tal, qué cual, las fiestas religiosas, etcétera, eso equivale en España, en su PIB, en un más de un 3%. Son algunos de los datos que nos tienen que hacer pensar que marcar esa X es buena para todos, pero es que además ese dinero va a muchos más sitios. Y quizás el que, de alguna forma, donde está más patente lo que la gente ve más, es la actividad asistencial. Con el tema de actividad asistencial, cada euro que recibe la Iglesia, tenemos que saber que se multiplica por 2,5 euros.
Caminar juntos, primer vídeo del Papa para el año de la familia Amoris Laetitia.
Como estaba anunciado con ocasión del año especial de la familia Amoris Laetitia, cada mes, durante 10 meses, se publicará un vídeo con las reflexiones del Papa y los testimonios de familias de todo el mundo. Con el título Caminar juntos, se presenta este primer vídeo de una serie realizada en colaboración entre el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y Vatican News, y se acompaña de un subsidio descargable para su estudio personal y comunitario que está disponible en nuestra web diocesisdehuelva.com.
El próximo domingo, Héctor, te esperamos en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto. ¿Cuál será el tema principal?
Pues abundaremos en la campaña de la renta, la campaña, por tanto, que pone en marcha la Iglesia cada vez que se inicia este momento que tenemos que dar cuenta de nuestros impuestos.
Así es, buen fin de semana. Seguimos nuestra ruta por los asuntos de actualidad con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya he mencionado en este espacio que ciertos libros o películas del pasado con temática futurista y que presentaban la sociedad como una distopía habrían de moverse de la sección de ciencia ficción a la de historia contemporánea. Quizá no tal cual, pero con un par de ajustes será suficiente. El otro día, una mujer, operada y hormonada para parecer un hombre, tuvo un hijo. Los periodistas, tan a la última en esto del neolenguaje, titularon «Bebé es dado a luz por su padre». Pues mira, no, es su madre, porque salió de su matriz. Puede parecer lo que quiera, pero la biología todavía manda en ciertos aspectos y daría menos vergüenza ajena a un titular más conforme con la realidad. Es lo de que el emperador va desnudo, vamos. Discrepar de la estulticia reinante cada vez es más peligroso. Exponerse a las etiquetas que te colocan en el lado perverso de la sociedad y de la historia no es agradable, pero negar la ley de la gravedad te puede costar un costalazo contra el suelo. Cuando dejemos de ver la realidad para quedarnos con sus sombras chinescas, como los habitantes aquellos de la cueva de Platón, estaremos definitivamente perdidos como civilización. Cosa que no es novedad. Sociedades decadentes que han acabado desapareciendo ha habido muchas. Ahora nos ha tocado vivir esa parte del proceso. Espero no estar cuando los nuevos bárbaros arrasen lo que queda. Dirán que exagero, pero es que he leído esto de Michel Houellebecq y creo que tiene razón. Una sociedad sin religión, lo que hoy se llama una sociedad secularizada, conduce a una vida infeliz y corta. Si considero Occidente desde el punto de vista de estos dos criterios, demografía y religión, que han marcado mi desarrollo espiritual y que se deben considerar fundamentales, llego claramente a las mismas conclusiones que Oswald Spengler. Occidente está en una posición muy avanzada de decadencia. Hay que recordar que este autor se considera agnóstico y su mirada intenta esquivar los filtros ideológicos a la moda. Recientemente opinó sobre el debate de la eutanasia en Francia para afirmar que una sociedad o una civilización que legaliza la eutanasia pierde todo el derecho al respeto y que la agonía es un momento particularmente importante en la vida de un hombre porque le ofrece una última oportunidad. Cualquier interrupción anticipada de la agonía es un acto francamente criminal, opina el literato en una columna publicada recientemente en el diario Le Figaro. Para concluir con él, les comparto algo que me ha llamado especialmente la atención, aunque igual exagera, o no, ustedes dirán. Houellebecq afirma: vivo en Irlanda y he comprado un apartamento de vacaciones en España. Estos eran los dos países más católicos de Europa. Es increíble, para alguien que no es católico, pero que se hace una idea de lo que es, ver que desaparece tan rápidamente. Es realmente espectacular. En España se sabe que ha sido la movida, a la gente le interesa mucho el sexo. Pero en Irlanda eso no es todo, solo les interesa el dinero. Sin embargo, el colapso es el mismo, a la misma velocidad. Me asusta. Termino con una cosa anecdótica, un comentario malicioso de Marlon Brando sobre Frank Sinatra. Dice esa clase de persona que una vez que le han dejado entrar en el cielo, busca a Dios para que echarle en cara lo mal que lo ha pasado en la vida. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Interesantísima iniciativa la que ha previsto para mañana la Delegación Diocesana para la Catequesis. Será mañana sábado, como decimos, y me refiero a la primera jornada de catequesis y atención a la diversidad que se desarrollará de forma online y que, tal y como explica la Delegación, se trata de ofrecer un vademécum que ayude a los catequistas de manera práctica a abordar el reto que supone la atención a la diversidad. La encargada de desarrollar esta sesión será la psicóloga María Ángeles Pérez Mojarro, a quien ya tenemos con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, María Ángeles, lo primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de atención a la diversidad?
Bueno, Saray, pues este término se está empleando para referirse al colectivo de personas con capacidades diferentes o con necesidades especiales. Además, se está sustituyendo este término por el antiguo de discapacidad. Con ello me refiero a la discapacidad física, la sensorial, la intelectual, el autismo, el TDAH o, por ejemplo, las dificultades del aprendizaje. No es correcto emplear el término discapacidad o persona con discapacidad porque lleva implícito el ser menos capaz o no tener capacidad. Eso no sería correcto. Lo correcto es decir que estas personas pues tienen otros talentos, otras capacidades diferentes y necesitamos mirarlo de otra manera, porque si lo miramos de otra manera vemos en ellos una belleza y un tesoro importantísimo que tiene la Iglesia y que si no lo hacemos no lo perdemos.
Así es, María Ángeles. Bueno, en el ámbito educativo se trabaja mucho la atención a la diversidad. ¿En qué punto del recorrido se está en el plano de la catequesis?
Sí, es cierto que en el ámbito educativo está muy desarrollado, pero también porque cuenta con infraestructuras como los departamentos de orientación y personas especializadas en este tema que trabajan la atención a la diversidad. Sin embargo, en catequesis vamos un poquito por detrás, pues como te decía, por no contar con esta infraestructura, aunque se está creando y se están dando los pequeños primeros pasos. Fruto de esto es la nueva creación del Departamento de Atención a la Diversidad dentro de la Delegación de Catequesis de la Diócesis de Huelva, y también pues la primera jornada que se celebrará mañana para formar a los catequistas, ya que muchos de ellos no son profesores y no tienen esta formación pedagógica, dotarle de herramientas y de recursos que son necesarios para dar una respuesta eficaz a este colectivo que presenta necesidades especiales.
Así es. Bueno, darás pautas y consejos a los catequistas. No sé si nos puedes avanzar algunos.
Sí, es importantísimo la pauta y que esta jornada sea práctica, porque muchos de ellos presentarán inquietudes que se encuentran en su grupo de catequesis con estos niños con necesidades especiales, y yo lo voy a organizar con pautas generales, que digamos que son para todos los niños, y pautas más específicas tocando cada una de las necesidades educativas especiales. Un ejemplo de esto que podría ser, pues mira, como pauta general, la creatividad es fundamental en las catequesis. El catequista debe ser y tiene que tener presente que es modelo para el niño en todo lo relacionado con Dios. Adaptar nuestro lenguaje a la edad que tiene el niño, y con el lenguaje me refiero tanto al lenguaje verbal como el no verbal, y tenemos que conectar con ellos. Ellos son pequeños y a través del lenguaje a veces no es suficiente, por lo tanto con las emociones, con los sentimientos y con las experiencias vividas vamos a llegar a conectar con ellos. Y por último, como pauta específica, si cogiéramos TDAH, que es un trastorno con déficit de atención con o sin hiperactividad, son estos niños que normalmente encontramos en catequesis inquietos, muy movidos, que no prestan mucha atención, que necesitan moverse todo el tiempo de su asiento, y para que les llegue el mensaje de Jesucristo, un mensaje lleno de amor, pues necesitaremos utilizar el movimiento a nuestro favor y no en contra. La pauta que les daría a los catequistas es que no estén continuamente hablándole al niño y ellos recibiendo el mensaje sentados y callados, porque les es imposible, que utilicen otra metodología, que los niños tengan que representar papeles y aprendan todo esto a través del movimiento. Uh-huh.
Sin duda la apuesta que está haciendo la Delegación para la Catequesis en cuanto a la formación de los catequistas es una apuesta muy fuerte, y prueba de ello es este paso importantísimo, esta primera jornada de catequesis y atención a la diversidad que tendrá lugar mañana, como decimos, para los catequistas de forma online. Qué importante es también la sensibilización, la formación y trabajar, supongo, también de forma coordinada con las familias, ¿no, María Ángeles?
Sí, la sensibilización es importantísima, porque si no hacemos este primer paso no vamos a ser capaces de abordar este tema. Después, una vez que los catequistas estén sensibilizados, hay que formarlos. Muchos de ellos tienen muy buenas intenciones, pero con la buena intención no basta. Necesitan unos conocimientos más específicos para que la respuesta sea buena, sea eficaz y ayude tanto a los niños como a la familia. Como bien decía, la coordinación con la familia también es fundamental. Las familias son parte de nuestra iglesia, los niños, todos nosotros, todos formamos el cuerpo de la iglesia y no podemos dejar a nadie atrás. Ya nos recuerda incluso el magisterio de la iglesia, desde San Pablo VI a nuestro Papa actual, Francisco, en la urgencia de evangelizar y de llegar a todos. Nadie se puede sentir excluido, y tenemos que recordar que el Evangelio de Mateo 25, donde el mismo Jesucristo, que es Evangelio en persona, nos decía que tenemos que prestar atención a los más pequeños, acogerlos, incluirlos ¿Y quiénes son estos pequeños? Podríamos preguntar. Pues los pequeños son precisamente este colectivo de que presenta necesidades especiales. A veces son los débiles, otras veces son los marginados e incluso hasta los excluidos. Y no podemos excluirlos, tenemos que integrarlos a todos.
Así debe ser. María Ángeles, la conferencia que darás mañana, bueno, esta sesión formativa, más que conferencia, porque ya has explicado que no solamente será teoría, sino sobre todo práctica y demás, dará oportunidad también a los catequistas de exponer algunos casos, ¿no? Algunas inquietudes que tengan, ¿no?
Sí, esta, como bien dice, va a ser la primera jornada y se presupone pues una continuación para el curso que viene. Lo importante es que los catequistas muestren sus inquietudes, sus preguntas, comenten los casos, los niños que tienen, qué dificultades se están encontrando y darle una respuesta, que se sientan escuchados, que se sepan que los acoge y que hay una... que hay una respuesta para todo eso. Entonces, a través de la formación teórica y sobre todo práctica, pondré algunos ejemplos y diré, pues mira, si detectamos esta necesidad en este niño, lo más urgente, lo más necesario, lo que él necesita, sería tratarlo de esta forma, de esta, de esta y de esta. Hay que educar en la diferencia, pero siempre acogiéndolos a todos.
Así es como nos enriquecemos todos. Bueno, pues lo estamos contando. Mañana la diócesis acoge la primera jornada de catequesis y atención a la diversidad programada por la Delegación Diocesana para la Catequesis de forma online. Y acabamos de hablar, estamos hablando con la psicóloga María Ángeles Pérez Mojarro, que será la encargada de desarrollar esta interesante sesión. Muchísimas gracias por dedicarnos esos minutos, María Ángeles, y seguro que da muchísimos frutos.
Muchas gracias a ti, Saray. Buenas tardes.
Hablábamos de que esta semana se ha iniciado una nueva campaña de la renta. Caritas Diocesana de Huelva propone marcar las dos casillas de la asignación tributaria para apoyar a los proyectos que se están llevando a cabo. ¿No es así, Peña Monje? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, desde Caritas volvemos a proponer a todos los contribuyentes pues el mismo mensaje que de estos últimos años, al inicio de la campaña anual de la renta, para animarles a poner esa X de manera conjunta en las dos casillas solidarias de la asignación tributaria, la que está destinada a la Iglesia Católica y la de actividades de interés social. Bajo el lema algunas personas no dan nada, otras solo la mitad, mejor dos, se quiere informar a los ciudadanos de la posibilidad que tienen de multiplicar por dos su compromiso solidario. Con un 0,7% de su base disponible a sostener la acción de la Iglesia y el otro, con la otra X, el 0,7% a apoyar los fines sociales que desarrolla Caritas Diocesana de Huelva y otras muchas organizaciones que reciben fondos del IRPF para, bueno, financiar una parte de su labor solidaria. Esta acción creo que hay que recordar que no afecta en absoluto a la cuota final de la declaración, como tampoco significa que se vaya a pagar más ni que se reduzca el importe a devolver, sea cual sea el resultado de nuestra declaración. Y gracias a este simple ejercicio es muy importante tener en cuenta pues que el contribuyente onubense estará colaborando en el mantenimiento de distintos proyectos de Caritas Diocesana. Farun Narváez, que es el responsable de voluntariado de Caritas, nos cuenta un poco hacia dónde van destinados estos recursos.
Recordar en este caso desde Caritas Huelva que recibimos recursos por parte de las dos X, tanto de la Iglesia como de Interés Social. Todos estos recursos económicos nos permiten garantizar el funcionamiento de toda esa amplia oferta de actividades, de proyectos, de programas que tenemos aquí en nuestra Caritas Huelva. Recordar que trabajamos con el Centro de Personas Sin Hogar, Casa de Enfermos, Casa de Acogida. Tenemos proyectos de acompañamiento en todos los barrios y en los pueblos. Y sin estos recursos es imposible mantener este servicio de acogida a tanta situación de vulnerabilidad y pobreza.
Así es, Peña, pues muchísimas gracias por todo. Seguiremos informando de esto y de muchas otras cosas más. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Ahora es tiempo de escuchar a Pablo Rasco, a ver qué nos trae los próximos días. Buenas tardes.
Hola, Saray. Además de la primera jornada de catequesis y atención a la diversidad que tendrá lugar mañana de forma online, como hemos anunciado hace unos minutos, os cuento que Confer Huelva celebrará su retiro de Pascua el próximo día 17 de abril a través de la plataforma Zoom. Será dirigido por el sacerdote Juan Manuel Arija.
Muchas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa, que ahora termina. También tienen a la vista las tres exposiciones del programa de actos Huelva es Rocío, organizado por la Hermandad Matriz, y las Hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes, que se extenderá hasta el 9 de mayo y que están visibles tanto en las cocheras del puerto como en la Casa Colón y en la Sala de la Provincia de la Diputación. Tres interesantes exposiciones de las que les daremos cuentas en próximos días y también en Iglesia Noticia, el próximo domingo con Héctor Sánchez. Buenas tardes.